Yo sé a partes iguales.
Cuando dices casi entera, ¿quiere decir que no la has visto entera en ningún momento?
No.
O sea, ¿no te has sentado de principio a fin a ver la película?
No, no, eso sí. Pero hay algún trozo que me tapo los oídos y los ojos.
¿Por qué me llamó la atención aquella rueda de prensa? Pues porque me pareció que era una persona que se extrañaba de un mundo al que había pertenecido, ¿no? Y eso era, pues, es muy novelesco, porque el escritor, para trabajar, tiene que extrañarse de la realidad. Entonces me pareció que era una persona que se decía a sí misma, ¿no? ¿Cómo he podido yo pertenecer a este mundo? ¿Cómo he podido ser una de ellos? Y en ese momento, en el momento en que ella hace eso, claro, se queda sola, absolutamente sola, pero en un grado de soledad cero, porque no fue recibida por nadie. Quiero decir, la izquierda no dijo, no te preocupes, tú sales de este mundo, te recogemos nosotros, porque la izquierda decía, esto es una cosa de gente de derechas. Que no, ¿la han acusado? Bueno, pues que no hubiera sido de derechas, ¿no?
Cadena SER 2024. Un año en alerta.
El 12 de marzo, el diario.es, cuyo director adjunto pasó por los micrófonos de la SER, enseguida vamos a escuchar a José Precedo, reveló que la Fiscalía madrileña había denunciado a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuestamente defraudar a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021, a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Y es cuando Hacienda empieza una investigación que dura 2 años, que es un informe de 200 páginas, donde él presenta alegaciones, donde se escucha a los proveedores que presentan esas facturas y se llega a la conclusión de que las facturas son falsas, que el trabajo no se ha realizado y que se trata de un mero artificio para pagar menos impuestos.
Las informaciones revelaron que el empresario cobró comisiones millonarias por intermediar en la compraventa de mascarillas y otros materiales sanitarios durante los meses más críticos de la pandemia. Además, el piso en el que viven Ayuso y su pareja lo compró González Amador tras ese fraude fiscal. La SER desveló asimismo que González Amador había intentado deducirse ante Hacienda gastos personales, como si fuesen producto de su actividad empresarial.
Pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar. Lingotes, 7 ministerios implicados, tramas millonarias, rescates que se fraguaban en la mesa del presidente del gobierno. En fin, señorías, que la montaña de corrupción es tan grande que, créanme, un hilo dental no lo va a tapar.
La defensa de González Amador admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios y se ofreció a pagar lo defraudado. Sin embargo, Ayuso aseguró que era Hacienda quien le debía dinero a su novio. El entorno de la presidenta difundió entonces el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, pero había sido al revés. El abogado del novio de Ayuso, para buscar ese acuerdo, reconoció los delitos fiscales en un correo electrónico. La filtración de ese mail con la confesión ha terminado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado y señalado por la Guardia Civil, y con Juan Lobato dimitiendo como líder del PSOE madrileño y citado como testigo en la causa contra García Ortiz.
Pues nada, todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
Para completar el intrincado puzzle de este caso, hay que recordar que el Supremo ha citado como testigo al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el mismo tribunal estudiará una demanda del novio de Ayuso contra la vicepresidenta Montero por intromisión ilegítima en su derecho al honor. También un juzgado de Madrid ha citado a Pedro Sánchez a un acto de conciliación por una demanda de la pareja de Ayuso por referirse a él como delincuente confeso. La presidenta interina de Radio Televisión Española, Elena Sánchez, fue destituida por el Consejo de Administración después de que ella misma promoviese el cese y despido del director de contenidos, José Pablo López. El enfrentamiento entre ambos había ido subiendo de tono por propuestas como la del programa de David Broncano, que fue protagonista del debate político también. Tras la destitución de Elena Sánchez, Concepción Cascajosa fue designada presidenta por un periodo de 6 meses. En abril se aprobó la contratación de Broncano.
¡Hola! ¡Que me voy a la 1! Después del telediario no se me acueste. Mierda. ¿Dónde estaba mi colega? He perdido a mi colega.
La segunda cita con las urnas.